Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana del martes 19 de abril, día del idioma chino. El chino es el idioma más hablado del mundo y uno de los más antiguos. Su origen se remonta al año 1250 a.C. y hoy en día lo hablan alrededor de 1.200 millones, eso sí, de personas. Como todos sabemos, no utiliza un alfabeto latino, sino que se compone de unos 20.000 caracteres diferentes, cada uno de ellos con 4 tonos, que son muy importantes, ya que el significado de lo que queremos decir puede cambiar en función de la variación del tono. ¿Y cuál es la palabra más difícil ya no solo de pronunciar, porque es un sonido onomatopéyico, sino también de escribir? Pues es algo así como biang, que bien dicho, porque yo lo he leído en alfabeto latino, es una imitación del sonido que hacen los fideos sobre una encimera. Y para escribir esa palabra hacen falta 57 trazos gráficos. Puede parecer todo muy difícil si hablamos del chino, aunque a la hora de la verdad lo que es en sí la gramática es muy sencilla, porque no hay género en los sustantivos, ni plurales, ni tiempos verbales. Y además, según diferentes investigaciones, aprender este idioma es un buen ejercicio mental, ya que nos obliga a ejercitar los dos lóbulos del cerebro. Quítate la máscara. A partir de mañana las mascarillas dejan de ser obligatorias, lo que no quiere decir que estemos obligados a quitárnoslas, cuidado, ¿eh? Además deberemos seguir usándolas en determinados lugares. Así que para dejar todo bien claro, hoy hemos invitado al programa a la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que va a estar con nosotros en unos minutos. Y los martes son días de resolver dudas jardineras con Pedro Martín en Con Buena Planta, de concienciarnos sobre buenos usos y costumbres con Miguel Aguado y su ecología de andar por casa, que nos va a explicar qué ocurre cuando nos equivocamos de contenedor al reciclar. Y también los martes son días de engancharnos en serie. Si yo fuera millonario, por un día todo lo gastaría con la... Hoy Clara Esteban nos va a recomendar unas cuantas series que tienen que ver con millonarios, pero con millonarios que existen en la realidad. Además de todo esto, disfrutaremos de un ratito de charla con el grupo musical Big Noise. Bueno, hacía mucho tiempo que no teníamos una rueda de reconocimiento tan completa, porque están todos los miembros de este equipo, ¿verdad? Durante mucho tiempo la pinza de Chopeya. Pero ahora ya la tenemos también, así que vamos a empezar con Nieves Ortiz y su efeméride destacada de este día.
Que también va de serie, porque un día como hoy, hace 35 años, aparecía por primera vez en Estados Unidos el primer corto de televisión de Los Simpsons.
Good night, son.
Good night, Lisa.
La serie de animación de menos de 2 minutos tuvo tanto éxito que 2 años más tarde consiguió tener su propia serie. Creados por el dibujante de cómic Matt Groening, los protagonistas son una familia de clase media de color amarillo y ojos saltones residentes en Springfield. La forman Homer Simpson, su mujer Marge y sus 3 hijos, Bart, Lisa y Maggie. Es una sátira de la sociedad americana totalmente globalizada. Tienen un récord Guinness como el show televisivo con más estrellas invitadas de la historia, más de 600. Se ha dado vida o se ha hecho referencia al dictador Hitler, a Fidel Castro, a la científica Marie Curie, al futbolista Neymar o a cantantes como Queen, Lady Gaga o Katy Perry. Bueno, en un episodio llegaron a pronosticar que Donald Trump se convertiría en presidente de los Estados Unidos sin decir cuándo. Hoy, precisamente, se celebra el Día Mundial de los Simpson en homenaje a su debut aquel 19 de abril de 1987.
Y vamos a felicitar a los que hoy suman un año más a su biografía, Belén Almonacid.
Claro que sí, suma un año más y atención que vaya por 81 años. Son los que cumple Roberto Carlos. Y que nadie se crea que con 81 años Roberto Carlos está pensando retirarse o en estar tranquilito en su casa. De eso nada. Está emprendiendo su gira por Estados Unidos. Este viernes tiene concierto en Miami, el sábado en Orlando. En total 12 conciertos en poco más menos un mes. Lo que quiere decir que Roberto Carlos está con energía y con ganas, claro que sí, de mostrar su música. Otra vez este tema que estamos escuchando y que seguro que le suena a más de uno porque salió publicado por primera vez en el año 1977, es lo último de Roberto Carlos, porque ha hecho una versión con la que quiere, bueno, pues recordar cuáles fueron sus orígenes. Aunque si nos vamos a orígenes, oye, pues nos tenemos que ir mucho más atrás en el tiempo, porque la primera vez que cantó en una radio fue cuando tenía tan solo 9 añitos. Le llevó su madre porque el niño cantaba muy bien y tenía que conocerlo todo el mundo. Desde luego que canta bien, desde luego que ha conseguido mucho a lo largo de su vida, pero no como cantante de bossa nova, que es lo primero que intentó y no se comió ni una rosca. Luego le dio a esto de la balada romántica y ya las cosas fueron cambiando. 140 millones más de 140 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, 4 Grammys latinos, y si me pongo a enumerar sus manías y supersticiones, no tengo yo programa, no firma contratos en luna menguante, siempre entra y sale por la misma puerta cuando acude a un recinto, no graba discos, no presenta conciertos durante el mes de agosto porque considera que es un mes que está gafado, o yo creo que es porque considera que es un mes en el que hay que estar de vacaciones. Siempre viste los mismos colores, el blanco y el azulito, y odia, por ejemplo, el marrón y el morado, y bueno, pues nunca jamás en la vida pronuncia determinadas palabras, como infierno, como azar o como maldad.
Oh, vaya joya. Gracias, Belén. Clara Esteban, vamos a felicitar a más gente porque hoy también hay muchas personas que celebran su santo.
Pues tenemos, por un lado, a los leones, o sea, los que se llaman león, ¿ah? ¿Vale? No sé si por extensión también a los animales africanos, no lo sé. 2.943, yo espero que no haya mucho león en España. Digo animal, de persona, ya tenemos esta cifra exacta, 2.943, que celebran su santo, porque hoy es San León Papa. Estaba emparentado este hombre con el emperador alemán Conrado II en el siglo XI. Fue consejero de los sucesivos emperadores y Enrique III le nombró papa. Antes era así, un poco a dedo. Este nombre simboliza, pues, ni más ni menos que la fuerza de este animal, del león. También hoy celebran su santo las Emmas, que son, me ha sorprendido la cifra, 37.469, muchas Emmas en España, eso sí, bastante jóvenes. Santa Emma de Sajonia vivió en Alemania, era hermana del obispo de Paderborn y mujer de Ludger de Sajonia, del que quedó viuda siendo muy joven. Le molestaba esa condición porque no paraban de atosigarla los pretendientes y ella lo que quería era dedicarse a ayudar a los pobres, y a ello, bueno, pues se dedicó sus bienes y sus energías. Se conserva su mano incorrupta, el resto se convirtió en polvo, pero su mano ahí quedó como reliquia. Y este nombre, que es de origen alemán, eso está claro, significa muchas cosas. No sé si hay algún filólogo alemán que nos esté escuchando y nos pueda aclarar. Universal, fuerza o inmensa. Es verdad que todo tiene un poquito un sentido un poco parecido, pero puede significar esas tres cosas. En cualquier caso, un nombre muy potente. Universal, fuerza o inmensa es el nombre de Emma.
Vamos a saber hasta ahora hacia dónde se dirige nuestra unidad móvil, que creo que anda por ahí. rastreando las ciudades de primera hora de la mañana. Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Esta mañana estamos con el micrófono en la calle preguntando a la gente qué va a hacer a partir de mañana con la mascarilla en los sitios interiores. Podremos entrar sin ella ya a una tienda, también al mercado, a un bar. Volveremos por fin quizás a ver la cara a los compañeros de la oficina. ¿Qué van a decidir también los directores de las empresas o de los colegios? Todo esto lo estamos averiguando en esta jornada, en la que también vamos a visitar un gimnasio donde nos comentan que quizás eso haga que vuelvan algunos clientes que dejaron de acudir a las clases por tener que llevar la mascarilla en interiores.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas. Hoy, Eli, una de chorradas para algunos en las que no te ha importado gastarte el dinero. ¿Compraste una caja de bombillas de colores para iluminar cada habitación con una tonalidad diferente? ¿Pagas entrada en la piscina climatizada en verano porque así nadas más a gusto, sin niños saltando a bomba? ¿Te compraste un pack de cervezas asiáticas para degustar sushi, aunque lo tuyo es el pescadito frito, porque venía una copa preciosa ahí con un tigre de Bengala? ¿No te importó pagar para que una estrella del sistema solar lleve tu nombre y apellidos? 628-091-117. Tus mensajes, ya sabes, escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp.
Que me gusta de ti todo lo que veo, que soy un poco pieza, pero tú eres un...
Y la estrella de este programa que cada día nos reta a dejarnos los ojos pegados a nuestra cuenta de Twitter es Carlos Honorato.
Muchas gracias, buenos días.
¿No hay de qué?
Bueno, pues a ver, no es una estrella,
digo,
pero...
Digo que no hay de qué por las gracias, no por el buenos días. Ya, no.
Que la estrella en realidad creía que te referías a la imagen que hemos puesto en nuestro Twitter.
Bueno.
Porque parece una estrella, digamos...
Estrellada.
Deformada.
Sí.
Carlos, no me haces caso, quiero rotonda.
Rotondas va a esperar, señora, estamos muy dedicados a otras cosas. A ver, es como, ¿sabes? Un arquitecto que ha tenido mala noche dice, ¿qué puedo yo hacer en un edificio?
Arquitecto con resaca, bien.
Sí, ¿no?
Sí.
Y te imaginas a los oficiales de albañilería diciendo, ¿y esto cómo lo hacemos?
Pues sí.
Este pico...
Señora, ¿usted cree que esto...?
Este pico, ¿cómo va? ¿Y la ventana, cómo la ponemos? ¿Aquí o allí?
Ya.
La verdad es que es un edificio singular.
Muy raro.
Es muy raro.
Sí.
Está en Rivas Vacía Madrid.
Ah.
Y, bueno, pues la pregunta sería... ¿Está en Rivas Vacía Madrid? No. Sí,
no, ¿por qué lo has dicho?
La pregunta es... ¿Qué uso tiene este edificio?
¿Ah?
Tan peculiar, hay que verlo, ¿eh?
Sí.
Hay que entrar en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Está ahí la foto. Es una especie de, yo sé, estrella. O
no sé. Una cosa muy rara.
Muy rara, sí.
Vale.
Y es un centro cultural.
Sí.
¿Es una iglesia o es una sede empresarial?
Hombre, y tienen ventaja los de Rivas Vacía Madrid.
Sí. Pero son, eso, pues 45.000, 50.000 los que tienen ventaja.
Ah, bueno.
El resto que es el resto
votan,
de la Comunidad de Madrid,
claro.
Pues lo mismo, no tenéis ni idea, ni la habéis visto nunca. Pues eso,
pues,
¿qué es?
Venga, pues hay que entrar en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter, observar, tampoco hace falta hoy...
No.
Muchos lo ven.
Pero hay que deducir un poco, ¿no?
Exactamente. Y decidimos si es una iglesia, si es un centro cultural o si es...
Una sede empresarial o una empresa.
Votamos por la opción que nos parece que es la correcta y luego a la 1:05 comprobaremos
eso
si hemos
es
acertado, ¿no?
Este es nuestro reto de hoy, nuestro jueguecito.
Bueno, pues dentro de un rato vienes y me cuentas.
Venga.
Lo que van votando los oyentes.
Hecho.
Gracias. Hasta luego.
Saber qué es lo que hago, si contento, si distintos o jamás te dejo ir. Es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te...
Bueno, pues se ve que el 19 de abril era el día de nacer cantantes, porque Belén Amonacid ya ha felicitado a Roberto Carlos. Ahora felicitamos a Luis Miguel, que hoy cumple 52 años.
No hay momento que yo...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Esta jornada intersemanal acaba con otra final, la que tiene este jueves el Rayo Vallecano.
Desde las 7 menos cuarto en el 106, os contamos un partido que puede valer la permanencia de los vallecanos.
Y que pasa por conseguir los 3 puntos ante el Español en Barcelona.
4 días antes de visitar el Camp Nou.
Sonido Onda Madrid.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Mañana llega el fin de las mascarillas en interiores obligatorias, aunque incluye algunas excepciones como el transporte público o los centros sanitarios y de mayores. Esto evidentemente supone un punto de inflexión en la evolución de la pandemia. Es un paso más hacia la normalidad, pero que no puede hacer ni mucho menos que olvidemos todo lo vivido. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid ya pidió esta medida, la retirada de las mascarillas en interiores, en el mes de febrero. Estamos en abril. Bueno, pues por fin parece que esto ya llega. Lo que pasa es que sigue habiendo todavía pues algunas dudas y mucha incertidumbre. Por eso hemos querido invitar al Buenos Días Madrid a Elena Andradas, que es directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Señora Andradas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que mañana podremos quitarnos las mascarillas en interiores, ahora hablaremos de las excepciones, pero el hecho de que nos las podamos quitar no quiere decir que estemos obligadas a quitárnosla.
Efectivamente, realmente va a haber una serie de espacios, como bien dices, en los que va a seguir siendo obligatorio la utilización de la mascarilla, fundamentalmente en los centros sanitarios, en los centros sociosanitarios y en el transporte público. Pero desde luego tenemos que seguir haciendo un uso responsable de la mascarilla, fundamentalmente a aquellas personas que consideramos que son vulnerables, a las personas mayores, personas que tienen enfermedades con algún tipo de inmunodeficiencia o incluso las personas, por ejemplo, las mujeres embarazadas, donde hay un mayor riesgo siempre si en caso de contraer la infección.
¿Hay algunas incertidumbres con respecto a los centros de trabajo? Porque creo que se va a dejar que sea cada centro de trabajo, y hablamos de centros de trabajo donde hay muchos empleados, por ejemplo, esta casa, Radio Televisión Madrid, donde se va a dejar un poco al criterio de cada empresa si los empleados deben o no deben seguir usando esa mascarilla.
Claro, pero realmente hay que tener en cuenta que el nivel de inmunización, el nivel de inmunidad que tiene la población en una comunidad como la nuestra, en España también, es muy alto. Esto por una parte. Después, hay que tener en cuenta también que en una comunidad como la nuestra, más de una tercera parte de la población, más de 2 millones de personas, están registradas como personas que han padecido ya la enfermedad, de manera que tienen también una mayor protección frente al coronavirus. Y además, que en esta última ola, desde el mes de diciembre, hemos visto cómo este virus ha cambiado y sus formas de presentación de generar enfermedad son bastante más leves o menos severas que lo que hemos conocido a lo largo de toda esta pandemia. Por otra parte, sabemos que la mascarilla es un elemento importantísimo para reducir el riesgo de transmisión de virus respiratorio, de manera que en el ámbito laboral, los servicios de prevención de riesgos laborales, en base a una serie de criterios técnicos bien establecidos y a una guía de actuación que esta tarde, a las 4 de la tarde, tendremos una reunión de la Comisión de Salud Pública, donde todos los directores generales volveremos a revisar todos los aspectos técnicos, e incluye una guía de actuación para que los servicios de prevención de riesgos laborales puedan hacer una adecuada valoración y gestión del riesgo en el ámbito laboral, fundamentalmente en base a aspectos como las características de ventilación en los espacios interiores, en el ámbito laboral, si se puede o no mantener la distancia interpersonal, condiciones de humedad, condiciones de temperatura, en qué medida se utilizan los espacios comunes y si se pueden mantener distancias de seguridad. De manera que a partir de todos estos criterios, los servicios de prevención de riesgos laborales podrán valorar en qué medida en algunos espacios determinados en el ámbito laboral siga siendo altamente recomendable la utilización de las mascarillas. Y desde luego nunca hay que olvidar que se debe mantener el uso responsable de la mascarilla fundamentalmente en aquellas personas que, como he dicho, son vulnerables y cuando no se pueden mantener las distancias de seguridad.
Bueno, esto que está diciendo usted, señora Andradas, es muy importante. Y es importante también recalcar, yo creo que el coronavirus no se ha esfumado de la noche a la mañana, ni muchísimo menos, que el hecho de que nos quitemos o que podamos quitarnos las mascarillas en interiores, en algunos interiores, no quiere decir ni mucho menos que haya que dejar de vacunarse. Le digo esto porque yo ayer mismo escuchaba una conversación entre dos personas, bueno, adultas, evidentemente, que le decía la una a la otra: yo todavía no me he puesto la tercera dosis, pero ya, ¿para qué me la voy a poner? ¿Sigue siendo recomendable esa tercera dosis a pesar de que estamos en unas cifras mucho más moderadas que en cualquier momento de los últimos 2 años y a pesar de esta inmunidad que dice usted que ya hemos adquirido prácticamente todos los madrileños?
Realmente el virus sigue con nosotros, esta pandemia no ha terminado, hay que mantener medidas de precaución y desde luego la vacunación sigue siendo la mejor alternativa para poder controlar la transmisión. Tenemos unas altas coberturas de vacunación ahora mismo en la población en la Comunidad de Madrid con pauta de vacunación completa. En las personas que tienen 60 y más años de edad, la cobertura con tercera dosis también es muy alta, pero sigue siendo altamente recomendable la dosis de vacuna cuando realmente hay algún tipo de factor de riesgo fundamentalmente en la población, independientemente de la edad.
Bueno, aquí en la Comunidad de Madrid, ya que hablamos un poco de inmunidad y dejando muy claro esto, que hay que seguir vacunándose y hay que seguir haciendo un uso responsable de las mascarillas, decía que aquí se va a iniciar un estudio pionero en el mundo sobre la inmunidad celular y el coronavirus. ¿Qué información nos va a proporcionar este estudio y para qué se hace exactamente?
Realmente lo que hacemos es, vamos a hacer la sexta encuesta de serovigilancia en la Comunidad de Madrid, donde lo que el objetivo es medir, lo que el objetivo es medir una vez más el nivel de protección frente a un buen número de enfermedades vacunables. Invertimos año a año una gran cantidad, invertimos en gran medida en programas de vacunación a lo largo de la vida, y es importante poder conocer en qué medida estas vacunas están confiriendo inmunidad y protección a nuestra población. En esta ocasión vamos a aprovechar esta sexta encuesta de seroprevalencia para además incluir el conocimiento de el grado de protección frente al coronavirus, no solamente frente con inmunidad natural por haber padecido la enfermedad o la inmunidad generada frente a la vacunación que hemos venido administrando durante este último año, un poco más de un año en la Comunidad de Madrid, sino además siempre hemos sospechado, tenemos una hipótesis en nuestra comunidad de que la inmunidad que realmente existe a nivel celular por el propio sistema inmunitario, que nuestro propio sistema inmunológico, es superior a la hasta ahora conocida y que hemos podido medir hasta este momento. Afortunadamente, de acuerdo con la Asociación Española de Inmunología, hemos identificado una técnica que por primera vez nos va a permitir medir el grado de inmunidad celular en la población, y vamos a aprovechar desde luego este estudio que vamos a iniciar a partir de la semana que viene para conocer en qué medida la población de la Comunidad de Madrid está realmente protegida frente al COVID-19.
¿Cuántas personas van a formar parte de este estudio?
Pues vamos a estudiar a 4.000 personas seleccionadas a partir de una muestra aleatoria representativa por edad, sexo y nivel socioeconómico, y que tienen entre 2 a 80 años. El estudio se va a hacer en 63 centros de salud, contando con la colaboración de personal de enfermería responsable en los puntos de extracción de estos 63 centros de salud de la Comunidad de Madrid.
Bueno, hablando un poco de todo y aprovechando que la tenemos aquí, señora Andradas, hay que recordar también, yo creo, a los madrileños que arranca el calendario unificado de vacunación con ajustes en la vacuna del meningococo en jóvenes y, atención, vacuna a los mayores frente al herpes zóster, que esto muchas veces lo descuidamos, ¿no? Lo de los calendarios de vacuna se nos pasa, se nos olvida, no estamos al día de las variaciones que puede haber. En este caso yo creo que es importante conocerlo.
Sí, realmente lo que vamos a hacer en este año 2022 es promover y potenciar todavía más el calendario de vacunación en la Comunidad de Madrid a lo largo de la vida. Tenemos calendarios de vacunación muy bien consolidados, fundamentalmente para la población infantil, pero no hay que olvidar que hay vacunas que protegen realmente frente a un buen número de enfermedades a lo largo de toda la vida. Y como una de las novedades, como acaba de decir, efectivamente, vamos a incorporar, desde el mes de enero estamos vacunando ya a población, fundamentalmente a personas de riesgo a través de los servicios hospitalarios, poblaciones de riesgo frente a con esta nueva vacuna frente al herpes zóster, que es una enfermedad que afecta fundamentalmente a personas mayores y a personas inmunodeprimidas y que tiene un impacto muy importante en cuanto a su calidad de vida. De manera que vamos no solamente a administrar esta vacuna en población, en personas de riesgo, sino además a partir del mes de mayo iniciaremos la vacunación, en principio con dos cohortes de edad, las personas que en este año 2022 cumplen 65 años y 80 años, y progresivamente iremos avanzando al resto de edades de manera paulatina. Y desde luego reforzamos otra la protección frente a cuatro tipos de meningococo a partir de los 12 años en los adolescentes en la Comunidad de Madrid, que es una medida que trata de consolidar la protección con una nueva vacuna, con la vacuna combinada tetravalente frente al meningococo también en nuestra comunidad. Y hay otra novedad, otra de las novedades que incluye nuestro calendario de vacunación a lo largo de la vida, es que los niños de 6 años a partir de este año 2022 no solo van a recibir una vacuna trivalente frente a la difteria, tétanos y tosferina de baja carga, sino que además incluimos una vacuna tetravalente que incluye también una nueva variación frente a la poliomielitis.
Bueno, importante estar siempre al día con los calendarios de vacunación. Si hablamos de niños, hombre, los padres somos los responsables. Si hablamos de otro tipo de vacunas, pues hombre, yo creo que es importante conocer qué se nos va a vacunar o de qué podemos vacunar. Sobre la vacuna de mayores contra el herpes zóster, ¿se van a poder vacunar personas que ya han padecido esta enfermedad o solamente quienes pretenden inmunizarse y no tenerla nunca?
Realmente cualquier persona que tenga 65 años u 80 años en este año 2022 se le va a ofrecer la vacunación contra esta infección que, como digo, realmente es bastante invalidante, muy incapacitante real para las personas que son mayores.
Bueno, pues por terminar, como hemos empezado, directora, con el tema de las mascarillas, sigue habiendo también mucha duda en lo que se refiere a centros escolares. En Cataluña, por ejemplo, ya ha dejado de ser obligatoria la mascarilla en los colegios. Y en centros universitarios. En este caso, ¿cuál es la posibilidad que se nos ofrece? ¿Lo mismo que en las empresas, es decir, cada universidad o cada aula de un colegio va a poder decidir si los alumnos llevan o no mascarilla?
Realmente, con carácter general, como digo, va a dejar de ser obligatorio el uso de la mascarilla tanto en los centros educativos y, por tanto, también en los centros universidades. Esto con carácter general deja de ser obligatorio. Esto no significa, efectivamente, que pueda ser recomendable, desde luego, para aquellos profesores que tienen cualquier factor, cualquier componente de vulnerabilidad, o jóvenes o niños con factores de vulnerabilidad, pues lo recomendable es que sigan utilizando la mascarilla en el tiempo en que estén en los espacios interiores. Y desde luego los servicios de prevención de riesgos laborales podrán valorar el riesgo de los espacios en función, como ya he dicho, de la ventilación adecuada o con adaptaciones organizativas. De todas formas, hay que decir que durante esta pandemia hemos venido implementando medidas fundamentalmente en los centros educativos, pues con mediciones del nivel de CO2 para que la ventilación sea adecuada en los espacios, en los centros educativos, que son medidas que no se van a perder, se van a seguir manteniendo y contamos con, desde luego, la responsabilidad de mayores, adultos y de jóvenes y niños para seguir manteniendo las medidas de seguridad.
Bueno, precaución lógica, hay que aplicar la lógica en estos casos y sobre todo no olvidarnos que el coronavirus no ha desaparecido, que sigue entre nosotros. Por cierto, directora, no sé si tenemos ya alguna cifra sobre el impacto que ha podido tener en esta pandemia la Semana Santa o seguimos esperando un poco a tener esos datos.
Ahora mismo, hoy martes, cerraremos nuestro seguimiento, hacemos un seguimiento día a día de cuál es la situación epidemiológica con carácter general, el impacto que está habiendo a nivel de los centros sanitarios y, desde luego, también hacemos un seguimiento muy específico de las personas vulnerables. En este momento, todavía no tengo los datos del cierre de la semana que finaliza el 17 de abril, que para nosotros contabilizamos las semanas epidemiológicas, como seguro conocen, cada domingo. Esta tarde dispondremos de datos provisionales. No esperamos que haya habido ningún impacto especial de la Semana Santa, pero eso sí, habrá que esperar a disponer de los datos ya más consolidados esta tarde, y esta misma tarde podremos compartirlos con todos ustedes.
Pues esperamos entonces hacia la tarde, ojalá que esas cifras no hayan variado. Doña Elena Andrada, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Por cierto, ¿va a seguir usted utilizando la mascarilla en su despacho, en su entorno laboral o no?
Pues cuando estoy en mi despacho sola, con la ventana abierta, no utilizo mascarilla. Esta es la realidad. Pero cuando comparto espacios comunes, ahora mismo sí utilizo la mascarilla.
Perfecto, pues con ese mensaje nos quedamos. Señora Andradas, muchísimas gracias. Que tenga un buen día.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues después de escuchar a la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, también queremos escuchar a la gente de la calle. ¿Qué es lo que va a hacer la población a partir de mañana? ¿Se va a quitar o no se va a quitar la mascarilla? ¿Sigue habiendo, digamos, franjas de población más temerosas a la hora de juntarse con gente y volver a hacerlo a cara destapada? Tenemos a Gloria Talavera en la calle con nuestra unidad móvil preguntando a la gente. Gloria, buenos días de nuevo.
Buenos días, Eli. Mira, pues me da la impresión de que mañana mucha gente todavía va a seguir conservando esa mascarilla en interiores, a juzgar por los testimonios que hemos ido recogiendo en estas primeras horas de la mañana. Si te parece, vamos a escucharlo.
Yo particularmente la pienso seguir utilizando en los sitios cerrados como los hospitales o en sitios que esté la gente muy, muy congregada. Pero sí que es verdad que en la calle ya no, ya de ninguna manera, o sea... Estaba deseando ya que me liberaran.
Pero en la calle ya no era obligatoria.
Pero yo seguía llevándola, porque vengo ahora mismo de llevar dos nietas que tengo en el cole y me parecía, por prudencia, mira, aparte siempre llevo de sobra, por lo que pueda pasar. Así que, pero vamos, ya en la calle no. Y dentro, vamos, ya te digo, de momento sí.
Pues nada, yo trabajo en el hospital y claramente, claro, allí todas las horas del turno. Pero es verdad que en la calle no la tolero ya nada, estoy de mascarilla harta y en interiores creo que me va a costar, independientemente de que sea una farmacia, un centro comercial o una panadería. Así que en interiores creo que por una temporada la seguiré llevando.
Mi opinión de las mascarillas en el interior, yo la voy a seguir utilizando, vamos, siempre, por lo menos durante un tiempo, hasta que esto se estabilice o se vaya de... que eso va a ser difícil, porque esto se nos ha quedado como una gripe.
Yo me la voy a mantener una semana más o así, o 10 días a ver qué ha pasado en Semana Santa, y después nos la quitaremos.
Sí, me parece algo que todavía deberíamos llevarla un poco más tiempo, porque al final China creo que está otra vez con otro brote muy grande, y entonces pues creo que deberíamos tener un poco de precaución.
Yo trabajo en unos grandes almacenes y de bricolaje, y la mascarilla no se va a quitar, va a ser obligatoria por normativa interior de ellos y ya está, pero a mí me parece bien seguir con la mascarilla en interior, sinceramente.
¿Y los clientes? ¿Sabes qué va a pasar con ellos?
Eso lo llevan peor, seguro, porque son reformistas y ya cuando era obligatoria había muchos problemas con algunos que la llevaban bajada o tal, aunque la gente lo solía respetar, pero yo creo que para ellos va a ser peor.
¿Que los clientes van a tener que llevarla igualmente?
Me imagino que sí, que sí. Es una norma interna de empresa de que hay que llevar la mascarilla a tanto trabajadores como clientes, pues lo tendrán que llevar, evidentemente. Pero claro, si vienes de fuera, donde ya está quitada la mascarilla y te dicen que la tienes que llevar allí, pues a lo mejor la empresa se lo tiene que pensar, pero yo considero que en interiores debería ser obligatoria todavía.
Las primeras impresiones, Eli, que hemos recogido en la calle, ya sabemos que la utilización en los centros de trabajo va a quedar en manos de esos servicios de prevención de riesgos laborales de cada empresa, pero parece que hay negocios que lo tienen muy claro. También esta mañana hemos querido charlar, por ejemplo, con Joaquín Iribarren, es dueño de un gimnasio en Tres Cantos, y nos dice que cree que esta medida va a hacer que muchos clientes que abandonaron las clases por tener que utilizar precisamente la mascarilla puedan volver.
Lo que pensamos directamente desde mi gimnasio, desde mi centro deportivo, es que con el tema de la mascarilla sí recuperaremos clientes. Ha habido durante estos dos años clientes que han dejado de venir por no poder entrenar con mascarilla, porque se ahogaban, no se habituaban a ello. Y bueno, y la verdad es que sí, nos hará crecer. Respecto a mis empleados, pues bueno, yo después de la reunión que hemos mantenido, les he dicho que que cada uno pueda decidir cómo quiera estar y cómo se sienta más seguro. hay alguno que sí, que seguirá con ello, y otras que pues, directamente se lo quitarán. Yo personalmente, pues bueno, sí, me la quitaré, pero en el momento que haya bastante afluencia y bueno, estemos en un contacto más estrecho y todo ese tipo de cosas, pues evidentemente me la pondré. Yo creo que llevado a ciertas medidas, pues podemos evolucionar. Lo importante es que evolucionemos, que demos paso y que, bueno, pues que la pandemia dentro de unos años se quede en eso, en un recuerdo, y que aprendamos de los errores que hemos cometido. Con respecto a los clientes, sí ha habido, hemos recogido varias opiniones y, bueno, hay bastantes que dicen que se la van a quitar porque ya están bastante cansados, pero otros que, bueno, pues que poco a poco seguirán con ellos y verán cómo evoluciona todo el tema. No deja de haber miedo, pero sí realmente la gente quiere ya, pues, un poco de normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, creo que es un buen paso hacia adelante y que podemos seguir evolucionando con respecto a erradicar lo que es el coronavirus.
Es la opinión, como decíamos, del dueño de un gimnasio en Tres Cantos. El fin de la mascarilla obligatoria afecta a todos los espacios públicos, también a tiendas, cines o teatros, pero los empresarios podrán obligar a llevarlas en sus negocios basándose en su derecho de admisión. Y quien lo tiene, por ejemplo, muy claro es esta peluquera que vamos a escuchar. Se llama Patricia Fernández, trabaja en la zona de Méndez Álvaro y nos dice que ayer incluso ya tuvo una discusión con una clienta a la que le comentó que ella iba a imponer de manera obligatoria la mascarilla tanto a sus empleadas como a los clientes. Vamos a escucharlo.
Pues yo soy dueña de una peluquería y hemos decidido que aquí sea obligatorio el uso de la mascarilla tanto para personal como para clientes. El contacto es muy estrecho. Creo que de momento es obligatorio. Bueno, habrá gente que no lo vea tan bien, pero si quieren entrar es lo que hay que hacer. O sea, que son mis normas y aquí es lo que yo decido, lo tengo claro.
Lo tiene claro. Y a esta hora, sí. Y a esta hora también hemos charlado con directores y profesores de centros educativos. Nos comentan que están reunidos en estos instantes para decidir qué se hace a partir de mañana, aunque también van a estar muy pendientes de la letra pequeña de lo que se vaya a publicar en el BOE después de este Consejo de Ministros.
Perfecto, pues ahí te dejamos en la calle para que enfiles nuestra unidad móvil hacia otro lugar y dentro de un ratito nos volvemos a escuchar. Gloria, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El fútbol no para y tampoco lo hace el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 7 menos cuarto en el 106, tenemos fútbol de primera.
Primero, el Atlético de Madrid, que necesita los 3 puntos en su objetivo Champions.
Una final también tiene el Getafe en Balaídos para lograr la ansiada permanencia. Otros 3 puntos de oro.
Tarde frenética que culmina con la visita a Pamplona del Real Madrid. El ansiado título de Liga está más cerca.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pues claro que sí, ese es el correo que tenemos que utilizar si queremos que cada martes Pedro Martín nos ayude a conservar bien nuestro jardín, en nuestras terrazas, nuestras plantitas en general. Pedro, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Aquí está. Abrimos con nueva planta de nuevo y lo vamos a hacer con consultas de oyentes, que es que no paran, están muy preocupados.
Me gusta.
Algunos, a mí también.
Me gusta.
Claro que sí. Los...
Porque eso es que mostramos interés y vemos sensibilidad y predisposición para intentar poner un poquito de color y de naturaleza en nuestro entorno.
Es que no hay que olvidar nunca que las plantas no son objetos, son seres vivos.
Además, tienen conciencia. Yo estoy diciendo esto porque estamos hablando ahora de crímenes de guerra, de destrucciones de infraestructuras, pero ecológicamente la destrucción es brutal. Que dice, la capa que nos alimenta es tan fina y se ha necesitado tantos cientos de años para que se consolide, que haya esos limos, esos abonos, esos componentes para que nos alimente, que en un pispás, en un paso consecutivo de material pesado o de bombas X, lo destruye y tardan décadas en recuperarse.
Pues cuidadito. Por de pronto nosotros en esas grandes cosas, grandes problemas, sí, podemos hacer poco, pero los pequeños...
Sí. Pero como formamos parte importante. De un todo, todo nos
exactamente. Aplica. Bueno, nos quedó pendiente de la semana pasada una pregunta que nos mandaba Sara,
sí,
que dice: hola Pedro, te comento. Tengo varios acantos que no he podado y están enormes. Vivo en la zona de la sierra y esta última semana con alguna helada se han estropeado parte de las hojas. La pregunta es, ¿debería de podarlos a ras de suelo por el tema de las heladas o solo voy quitando las partes feas?
Pues Sara, yo quitaría solamente las partes feas, porque si lo podas a ras de suelo, ya no vas a tener esa estación espléndida del acanto durante el verano, que es durante cuando disfrutamos, ¿no? Te brotaría de forma más tardía, entonces cambiaríamos el calendario natural del acanto. Yo las podas drásticas las hacemos al final del verano o muy principios del otoño, cuando ya se han medio marchitado, cuando han decolorado sus hojas, entonces sí lo cortamos a ras, le preparamos para la temporada siguiente y así salen con más fuerza. Si alguna hoja se te ha estropeado por culpa de ese clima extremo, pues corta esas hojitas, que en el interior te va a producir otras nuevas, ha paralizado un poco su crecimiento, pero no lo ha abandonado y te seguirá produciendo. O sea, que disfruta del acanto que ahora está en ese momento tan espléndido. No lo cortes.
Bueno, Sara no ha mandado fotografía de su acanto,
pero, nos hacemos
pero el resto de los oyentes que hoy consultan sí lo han hecho. Lo ha hecho Luis, por ejemplo, que dice: hola, os mando un par de fotos de mi hortensia, que hoy he visto que tiene algunas hojas con los bordes quemados o marrones. He consultado en Google, madre mía.
¡Socorro!
Madre mía, digo yo. Y dice, Google dice que son hongos, pero me encantaría y agradecería tener tu opinión.
Bueno, con respecto a Google, no está claro, Luis, que sean hongos. Yo veo más una carencia o una falta de abono determinado, que dice, cuando está produciendo flores, consume más energía, nos demanda más alimento y a veces no tiene el suficiente para consolidar tanto flores como hojas esta planta, ¿no? A veces se manifiestan los hongos de una forma parecida, pero la veo tan sana tu hortensia que no me parece que sean hongos, sino una falta de alimento. Puede ser un poco de aporte de abono férrico, abono específico para hortensias donde va también enriquecido con potasio para la floración, para consolidar la floración. Es conveniente que las hortensias, antes de la floración, las abonemos con este tipo de abono o incorporarles tierra ácida, que les gusta muchísimo y que ya llevan incorporados ese abono, pero a veces tienen una merma o porque están en una maceta más pequeña y se consumen más rápidamente, pues le hacemos aportes de potasio, de abono férrico para consolidar tanto las flores como las hojas durante el tiempo que estén en ese periodo. Entonces yo te diría, hidrátala bien, que si se tenga un sitio pues que tenga humedad, y mira que el sustrato, si no le incorporas, si está en maceta, que no lo vemos en la foto, apártale 2-3 centímetros de la parte superior y le incorporas un poquito de turba, que le va a venir bien. La humedeces, la riegas por el perímetro y la pulverizas sus hojas para que estén hidratadas. En principio, eso es suficiente. Si aumentase esa decoloración, nos lo vuelves a decir, que entonces sí te diríamos, como prevención para que no fuese más allá, si es la semana que viene mejor para que no fuese más allá, ¿qué le podrías poner? Pero en principio no tienes que ponerle nada de este tipo de fungicidas, que sería lo competente para los hongos.
Yo por las fotos me parece que sí lo tiene maceta, porque se ve suelo de suelo.
Sí, al parece,
fondo, pero
no
bueno,
veo,
como
no veo el diámetro de la maceta, si es grande o pequeña, claro, pues por eso no
muy bien
me sé definir en ese momento.
Isabela también manda foto. Vaya suerte ha tenido Isabela. Dice: hola Pedro, me llamo Isabela, me han regalado un ramo de rosas precioso y quiero conservarlo seco. ¿Qué tengo que hacer? Gracias y que viva la gente que regala flores.
Di que sí, claro, Isabela, que sí, Isabela. Que hay que regalar. Sí.
Bueno, a poder ser, a mí me gusta más en macetita que cortadas.
Bueno,
pero
también está bien.
Los floristas también tienen derecho a la vida.
Bien. En Oriente... En cualquier baño, cualquier restaurante hay un florero a lo mejor con una sola flor y eso pues dignifica mucho yo creo que da la importancia al lugar donde estás, entonces siempre está bien, si no puede ser más cara, más barata. Pero ahora que estamos en la época de floración, está bien regalar, cuanto más mejor. Lo de secarlo, pues bueno, Isabela, muy fácil. Haces un atillo, o sea, cuando ya estén a punto de marchitarse, no marchitas sino a punto, las sacas del agua, le haces una, si no tiene una cuerda atada, las pones boca abajo para que todo ese agua que tiene en todos sus tallos y en algunas partes de las hojas o de la flor se vaya al extremo abajo en un sitio oscuro durante una semana o 10 días aproximadamente. Y se te va, digamos, a cristalizar, se va a quedar perpetua. Pierde un poco el color, sobre todo si son oscuras, pero se quedan de la misma forma.
Sí, pero cogen un color como empolvado.
Sí, exactamente, sí, se matiza. Entonces tienes tanto la grisófila, que son esas florecitas blancas que tienes alrededor. Lo verde no se te va, se te va a secar y a lo mejor lo puedes prescindir, eso lo verás cuando se seque, pero respetando ese margen de 8 o 10 días en un sitio boca abajo, atado, colgado, que no se roce con otro elemento. Y si es oscuro, pues luego puedes recuperar y tener un centro de flores secas de ese ramo tan espléndido que te han regalado, Isabela.
Doy fe, ¿eh?, de que es muy fácil hacerlo. Yo recuerdo que a mí hace años, muchos años, me regalaron un ramo precioso de rosas azules.
Sí.
Y la sequé y estuvo años en mi casa puesto en un florero y la gente siempre llamaba mucho la atención.
Los ramos de novia se suelen secar si no se regalan y duran muchísimos años y, bueno, pues recuerda esos buenos momentos.
Bueno, tenemos otra consulta más que es la de Lidia. También manda fotos de una planta que es...
Es un ficus elástica.
Un ficus elástica. Esto, en fin, no lo dice ella, pero dice, buenos días, hay una hoja de la planta de la fotografía que se secó la punta y la corté por lo menos hace un año, pero no ha vuelto a crecer. ¿Tengo que cortarla para dar paso a otra nueva o ya no crece una nueva y mejor dejarla así? Me encanta la sección. Besos a todos.
Muchas gracias, Lidia. A ver, Lidia, cuando tengas que cortar una hoja de una planta, si podemos imitar la forma de sus hojas hermanas, mejor, porque no va a parecer que ha sufrido pues este incidente que te ha ocurrido a ti con tu ficus elástica. Sí. Al cortarla en plano, da un aspecto como si se hubiese rozado, como si un animal lo hubiese roído, en fin. Yo en este
no es
caso
bonita.
La cortaría, porque como tienes bastantes hojas y lo que vas a hacer es darle un empujón a esa ficus elástica y te va a producir más, no porque desaparezca esta, pero sí para compensar, para que no esté ese desequilibrio de una hoja como mordida y las otras espléndidas, que las tienes muy bien, yo la cortaría, la cortas a ras con algo muy bien afilado. Y a lo mejor te sale un líquido blanco, no te preocupes, no pasa nada, que es la savia del elástica, de donde se produce la mayoría del caucho. Y lo que sí te diría, que este tipo de plantas, que ya hemos dicho en una ocasión, que son de hoja grande, conviene hidratarlas mucho. Que decís, si no tiene un sitio fresco, estoy viendo al lado un recipiente de cristal, si le pones agua en ese recipiente, va a generar un microclima, y si no, pulveriza sus hojas todo lo que puedas. O ahora que hace buen tiempo y el tiesto no pesa, lo puedes sacar al balcón o terraza si tienes y le pulverizas con agua tibia, o sea que no esté demasiado fría.
Bueno, tenemos 2 minutos por delante para seguir completando los trabajos propios de este mes. Todavía tenemos prácticamente, bueno, pues tenemos 10 días.
Muchos días.
11 días por delante. Es un mes de mucha faena.
De mucha actividad. Y vemos
hay que
el resultado.
¿Abonar o qué es lo que tenemos que seguir haciendo?
Pues mira, muchas cosas.
A ver.
Los bulbos de otoño, que ya han florecido y ya están pues medio marchitos. Yo soy de la opinión de ese espacio donde han estado, ya sea en suelo firme o en maceta, liberarlo para poner otras cosas. Que ese bulbo le quitamos las hojas marchitas, le extraemos de la tierra con una palita con cuidado, le quitamos la tierra y lo guardamos en una caja. Si es de cartón o de madera, fenomenal. A veces echamos un producto para conservarlo, pero no es necesario. Entonces, para el otoño siguiente, volverlos a plantar. O en un papel de periódico, porque ya cada vez hay menos periódicos, pero bueno, un papel de periódico porque se mantiene bien y no pierde su potencial de germinación y te vuelve a florecer. Y en ese lugar ponemos otras cosas. Ya empezamos a poner plantas de temporada, que hay un abanico inmenso, depende de la orientación que tengamos. Tenemos la suerte en Madrid de tener muchos microclimas. Claro, la gente de la sierra todavía es un poco pronto, pero la gente de Aranjuez y demás, pues igual puede empezar. Pero también podemos empezar, si hemos plantado, por ejemplo, frutales jóvenes de este año, pues para evitar los golpes de viento, solemos poner un tutor bien profundo, 40-50 centímetros, paralelo al tronco del árbol, sin estrangular el árbol. Lo atamos con una cuerda plastificada, siempre por el poste, por el lado donde sopla el viento.
Vale.
Para que no ceda en ese lado.
Bueno, por de pronto ya tenemos un par de tareas que están muy bien. Seguiremos la semana que viene.
Y cosas de huerto.
Exacto, nos queda la adivinanza. Venga. A toda pastilla.
Muy fácil. Redondo con naricita y nace de una plantita.
Ni idea.
A ti seguro que te gustan.
Los tomates.
Casi.
No sé.
Los garbanzos.
Ah, vale. Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene. Llegan las noticias.